Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Tal como están, hoy es 7 de septiembre, por cierto, es día de Extremadura. A todos los extremeños, un fuerte abrazo. Habrá que sacar el paraguas en varios puntos de España, como Galicia, Castilla y León, Extremadura, puede que en Andalucía. Habrá tormentas y las temperaturas se mantendrán más o menos como estaban, con máximas que van a rondar los 30 grados. Fíjense, en el Cantábrico Oriental. La cosa llegará hasta los 35. Bueno, hoy es el día que hemos sabido de la muerte de nuestra querida María Jiménez, una de las artistas más pletóricas de estos últimos años de España. Luego hablaremos de ella a lo largo de la mañana. A las 10 de la mañana, por ejemplo, hablaremos con tranquilidad en nuestro tiempo de los fósforos de la gran María Jiménez. Bueno, el otro, ¿cómo está? Pues miren, en que hoy el rey preside la apertura del año judicial, y esto me llevará luego, si quieren, hacer alguna reflexión acerca del día en el que la justicia va camino de ser humillada por la amnistía que se está cocinando. Los ministros del gobierno, incluidos los tres jueces que hay en el Consejo de Ministros, la prensa del movimiento, los portalitos de Belén, los expertos en el uso alternativo del derecho, los Pallines, Pérez Royos y toda esa caterva, insisten en la cháchara hueca, tratando de quitar trascendencia a la gravedad de las exigencias de Puigdemont, pero de momento la cosa no cuela. Felipe González, Jordi Sevilla, ayer Ramón Jáuregui, Nico Redondo, hay un clamor en ese sector del PSOE, que es minoritario, es cierto, contra las cesiones a Puigdemont. Hoy escucharemos a las 9 de la mañana a Alfonso Guerra. Hay mucha expectación con la presentación de su libro, que por cierto he estado estos días hojeando y es excelente, espléndido. Bueno, pero además la hemeroteca también empieza a hacer estragos en la campaña de propaganda y se recuerdan las intervenciones. Pero oiga, no, es que fuera del tercer tonto a la izquierda. No, intervenciones del propio Sánchez o de su vicepresidenta Carmen Calvo. Hace apenas un par de años. En las que negaban y argumentaban sólidamente contra la amnistía. La diferencia entre entonces y ahora es que antes Sánchez no necesitaba los 7 votos de Junts. Y ahora sí. Y de ahí todo el cambio. Fíjense, hasta el hoy magistrado del Constitucional, antes ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, aseguraba que la amnistía y la autodeterminación no caben en la Constitución. Claro, si el asunto de la amnistía llega al Constitucional, ¿qué tiene que hacer Juan Carlos Campo? Pues hombre, supongo que abstenerse, ¿no? Aún si tiene vergüenza. Que ya en estos socialistas de nuevo cuño voy a encontrar un atisbo de vergüenza. Oiga, hay que ser espeleólogo y ir con el foco aquí en el casco y mirando, escudriñando cada uno de los rincones. Pero bueno. Si esto llega al Constitucional, el señor Campo, que decía que la amnistía y la autodeterminación no cabían en la Constitución, o vota en consecuencia, o tiene que abstenerse. Si el Senado nombra, con la mayoría del PP, al magistrado que todavía está pendiente de ser nombrado, oiga, las cosas se ponen. Y si Cándido Conde Pumpido, que también actuó de manera muy parecida en su día, cuando se habló de amnistías y de otras pajarracas como esta, pues oiga, resulta que es que a lo mejor las cuentas salen de otra manera. Claro, ahora la gran pregunta que hay que hacerse es si a Puigdemont le va a bastar con que se apruebe una ley de amnistía escandalosa, que por calendario es muy difícilmente posible de ser aprobada Congreso y Senado. Es una cuestión procesal, no da tiempo. La cosa está en convencer a Puigdemont que no se puede, pero que vote sí, que luego ya se hará, o que se hará solo en el Congreso y que se fíe de Sánchez. Pues vamos a ver si le basta. O también, como él mismo dice en público, si deberá apoyarse la celebración de un referéndum de independencia legal, única manera de superar el mandato del 1 de octubre. Y ahí está el quid de la cuestión. ¿Llevará o no llevará Puigdemont hasta el final sus exigencias? ¿Aceptará el premio menor de la impunidad? Ya les digo que los satélites de Sánchez y todos los que reciben a diario el folio que prepara la asesoría de Moncloa a todos los que intervienen en programas por ahí, etcétera, etcétera, reciben el folio, además que lo repiten como loros, ¿eh? Y no digamos ya los ministros y todos estos prendas. Estos están vendiendo que la amnistía es suficiente, pero que el único que puede despejar la duda es Puigdemont. Y que ese es un paso cara a la convivencia de los españoles y bla, 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 y bla, bla, bla. Bueno, al menos hasta ahora, cada vez que ha hablado ha dicho lo contrario. La amnistía es una condición necesaria para sentarse a negociar. Pero solo el referéndum desbloqueará la investidura y le evitará al PSOE volver a elecciones generales en el mes de enero. Con lo cual, aquí la cuestión está en saber a quién crees. Y la prueba del deterioro institucional de España es que estamos todos pendientes, gracias a Sánchez, de si un prófugo pone su dedo pulgar hacia arriba o hacia abajo, como los césares romanos en las peleas de gladiadores. Y andamos ocupados en eso, y luego vienen los saudíes y aprovechan el despiste para hacer en España el negocio del siglo. La entrada de la compañía de telecomunicaciones STC en Telefónica. Si el gobierno no aplica de aquí a 3 meses el decreto antiopas, esto lo aprobó el mes de julio, pues la cosa está hecha. Y nos faltan datos a todos porque, para empezar, le faltaban datos al mismo gobierno. No se enteraron de la operación hasta que ya estaba ejecutada. Lo cual deja a Pedro Sánchez y a Nadia Calviño un poquito, por los suelos. Y no se pierdan ustedes también lo que está ocurriendo en el Ayuntamiento de Sevilla. Un ataque informático por piratas informáticos, al parecer holandeses, ha hecho que se bloquee literalmente todos los programas, toda la informática del Ayuntamiento de Sevilla, que los hackers posiblemente tengan los datos de los sevillanos y que hayan pedido un rescate de 5 millones de dólares o de euros que, el Ayuntamiento no lo va a pagar, pero está trabajando en ver cómo pueden recuperar ahora mismo el control informático y evitar, en la medida de lo posible, que con los datos de los ciudadanos de Sevilla estos hackers puedan hacer algún tipo de negocio. En fin, es un grupo de ciberdelincuentes de origen holandés. No es la primera vez que actúan. Ahora le ha tocado al Ayuntamiento de Sevilla, que ahí está. Bueno, de momento ahora todas las cosas que hacen en Sevilla tienen que ir a la ventanilla. No hay relación informática. Bueno, vamos a ver, hay más cosas de esta mañana, más cosas que ya estamos conociendo y que nos viene contando desde las 6 Sergio Barbosa.
Herrera en COPE.
Hoy va a ser un día en el que estaremos atentos a diversos asuntos económicos. Uno de ellos, efectivamente, las novedades que puedan producirse sobre la entrada de capital saudí en Telefónica. El gobierno ha mostrado cautela, pero los analistas creen que la operación refuerza el atractivo de la compañía española como referente mundial en el mundo de las telecomunicaciones. Además, el Instituto Nacional de Estadística va a dar a conocer la evolución del precio de la vivienda durante el segundo trimestre del año. En el primero, la subida se moderó para situarse en el 3,5%. Ya en el ámbito político, y tan solo un mes y medio después de haber sido la cabeza de lista más votada en Cataluña, la socialista Meritxell Batet renuncia a su acta de diputada y dice adiós a la política. La expresidenta del Congreso, que ha estado ocupando cargos públicos durante 19 años, fue vetada por los partidos nacionalistas para repetir en el cargo. Partidos que ya han registrado con el PSOE la reforma urgente para que las lenguas cooficiales puedan ser usadas en el Congreso. Además, en el exterior, un misil ruso ha matado a 17 personas, entre ellas a un niño, en un mercado en la región de Donetsk. Ese brutal ataque también deja 31 heridos y coincide con la visita sorpresa a Kiev del secretario de Estado de Estados Unidos. Anthony Blinken ha reafirmado el apoyo de la Casa Blanca al gobierno de Zelensky. Y en el partidazo de COPE, Carlos Alcaraz.
Sí, el tenista murciano se ha metido en las semifinales del Abierto de Estados Unidos en un partido que ha acabado hace poco más de una hora y en el que se ha impuesto 6-3, 6-2 y 6-4 al alemán Alexander Zverev en un encuentro que ha dominado de principio a fin. Su defensa del título pasa ahora por medirse a Daniil Medvedev mañana en las semifinales, donde por el otro lado del cuadro tenemos al norteamericano Selto ante Novak Djokovic. En cuanto al fútbol, la selección ultima sus preparativos este jueves en Tbilisi antes de medirse mañana a Georgia. Esta tarde tenemos rueda de prensa de Luis de la Fuente. Veremos si responde a Sergio Ramos, que anoche en su presentación con el Sevilla volvió a dejar la puerta más que abierta de la selección. En el combinado nacional femenino, la noticia pasa por Jenny Hermoso, que ayer interpuso en la fiscalía una denuncia contra Luis Rubiales por el famoso beso en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Ahora todo queda a expensas de que se inicien los posibles trámites para una imputación del presidente de la Federación Española de Fútbol.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
33.779, 33779, serie 38038.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza tiempo de juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas. Y
Diploma
porque...
Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees... es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
El rey preside este mediodía la apertura de un año judicial marcado por el debate de la amnistía. Además, comienza el quinto año con el Consejo General del Poder Judicial en funciones. José Luis Concejero.
La justicia, el arte de dar a cada uno lo que se merece, ese equilibrio que organiza, controla y a veces castiga. Hoy tendrá lugar la apertura del año judicial, uno de los poderes del Estado, y que este año tendrá de nuevo todos los ojos puestos en sus decisiones. En primer lugar, por esa ley de amnistía que busca el independentismo catalán para apoyar la investidura de Pedro Sánchez y que todavía, sin empezar, está generando urticaria en parte de los jueces. También porque los grandes partidos políticos llevan 5 años sin ponerse de acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial. En principio, el Tribunal Constitucional también este año tendrá que decidir sobre recursos importantes a leyes como la del solo sí es sí, la ley trans o la última reforma de la ley del aborto. El acto, como siempre, estará presidido por el rey. Como dice la Constitución, la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por los jueces.
Entre tanto, la cúpula del PSOE se estaría planteando una consulta interna a sus bases en torno al pacto con Puigdemont. La dirección socialista busca cubrirse las espaldas y desactivar las críticas internas. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez carece de intención de frenarse en la consecución de su investidura, aunque le crezcan las críticas internas por traspasar nuevas líneas rojas, particularmente desde el denominado socialismo histórico. El mismo presidente ya ha hecho ver que una amnistía tiene las compuertas abiertas para recabar el apoyo de Carles Puigdemont. Desde Ferraz niegan la existencia de un debate en sus filas. Para ello cuentan con que los líderes territoriales están replegados en sus federaciones más allá de las denuncias en Herrera, en COPE, de Emiliano García Page. La cúpula socialista minimiza el ruido, pero trata de acallarlo y hasta empuña que cualquier acuerdo deberá someterse al aval de la militancia, tal y como establecen los estatutos, sabedores de antemano de que, llegado el caso, el respaldo a la voluntad de Sánchez por las bases será abrumador y servirá precisamente al blindaje de sus planes.
Es la historia del día. Se llama María Dolores García, tiene 78 años y todo el mundo la llama Loli. Hace 13 años consiguió quedarse con la cafetería de la estación de autobuses de Ribadesella, en Asturias. Al principio no iba ni Perry Mason, pero Loli empezó a hacer tortilla de patatas, o de papas, como quieran decirlo en su zona. Y fue un pelotazo. Así que sus clientes pidieron más variedad, otras cositas ricas. Y Loli hizo una receta que le había enseñado una señorina que regentaba una tienda de telas. El rollo de atún. También hace carne guisada, empanada, cachopo en formato aperitivo, pero la estrella es el rollo de atún. De inicio lo hacía una vez a la semana, pues ahora, en temporada, no le da la vida para tanto cliente y para tanta visita. Tiene pedidos hasta de Bélgica, cosa que no nos extraña porque esa pobre gente está harta de mejillones y de coles de Bruselas con todos sus gases. Loli está cansada porque el rollo es un rollo hacerlo y no le da casi tiempo a leer. Le encantan los libros, pero ella dice que a veces los tiene que repasar porque no los entiende bien. Que sí, que está cansada, pero que los piropos a su rollo y a su cocina, con medidas a ojo, le dan subidón para seguir. Si van arriba de Sella, pasen a ver a Loli, aunque solo sea para decirle que sus ojos y sus manos sí que tienen literatura.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En tiempo de juego.
Lo pasamos de miedo.
Si tuviéramos la música de Expediente X.
Bueno, que está la gente temblando.
Este viernes desde las 5:30 de la tarde, partido clasificatorio para la Eurocopa 2024. Georgia-España.
Y están ya los equipos preparados.
Y el nuevo libro de Tiempo de Juego.
¿Otro libro?
Sí,
yo voy de libro en libro.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Es momento de echar un vistazo al día de hoy, mirando como mira Javier González Ferrari, siempre mirando a dar.
Carlos, miro que para el día 26 el Palacio de la Carrera de San Jerónimo se habrá convertido en la Torre de Babel. Feijó solo tendrá que usar el pinganillo para entender las burradas que le digan catalanes y vascos, porque es gallego y los insultos del BNG los va a comprender a la perfección. El gasto estúpido de poner traductores en el Parlamento es la primera de las concesiones de Sánchez a los separatistas, como adelanto de lo que se nos viene encima con el 6% de los electores sometiendo al resto de los españoles a toda clase de torturas. Pero no pasa nada. 5 años de anestesia política han sido suficientes para que en octubre siga en Moncloa sin necesidad de cambiar de colchón en su cama. Hay optimistas, incluso yo a veces, que piensan que los disparates legislativos que nos esperan no aguantarán más de 2 años, lo cual ya es mucho. Pero tras la amnistía y el riego con dinero público a sus compañeros de viaje, le va a permitir una legislatura completa.
Queremos que la vuelta sea con estilo, que sea con zapatos fluchos.
Y lo podemos hacer porque ya está en las mejores tiendas la nueva colección de otoño-invierno. Fluchos ha elegido esta nueva temporada nuevas formas cálidas de expresión, con las últimas tendencias en diseño, colores apasionantes, nuevas formas y la tecnología de la comodidad que le caracteriza. Porque, a ver, tú quieres comodidad, tú quieres Fluchos, comodidad absoluta.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Así llegamos a las 7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias. Ahora le seguimos contando lo que interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
La Red Kia de Madrid te ofrece la información local. COPE Madrid.
Estar informado.
En esta ocasión sí había denuncias por malos tratos, aunque no orden de alejamiento. La mujer de 30 años a la que su expareja cuchilló ayer a plena luz del día se recupera de sus heridas en el Gregorio Marañón. Melén Ibáñez, buenos días.
Hola, buenos días.
Los primeros que socorrieron a la víctima fueron los propios vecinos.
Sí, era a las 11 de la mañana en una marquesina de autobús situada en el número 12 de la calle Javier de Miguel, en el barrio de Palomeras Bajas, en Puente de Vallecas. Los gritos de una fuerte discusión sorprendieron a los vecinos, gritos que acabaron en una agresión cuando la mujer hondureña de 30 años recibió una puñalada en el abdomen. Los vecinos fueron los primeros, como dices, en socorrer a la víctima, tal y como han contado en Telemadrid.
La chica de la peluquería ha salido con una toalla para tapar la sangre.
La chica se ha puesto a llorar, a temblar, que se iba a morir, y le ha dicho la chica de la peluquería que tranquila.
La mujer está grave. El detenido, un hombre de nacionalidad española y origen hondureño de 27 años, se marchó del lugar tranquilamente, según los testigos. La policía lo detuvo y se le incautó el cuchillo de unos 10 centímetros. Tiene antecedentes por malos tratos de la propia víctima y de anteriores parejas. En lo que llevamos de año, 3 mujeres han muerto en Madrid a manos de sus parejas.
Madrid concentra, gracias Belén, el mayor volumen de llamadas que se reciben en el 016, el teléfono de atención a las víctimas de violencia machista. Adriana Acevedo, su responsable.
Se han puesto más medios de comunicación con el 016, como es el WhatsApp o el chat, que son medios silenciosos. El fragmento de edad más joven, a lo mejor, se está atreviendo a dar ese paso.
Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE. Es jueves, te despiertas con 20 grados y a las 7:22 lo que toca es ver cómo está el tráfico.
¿Alguna vez has sentido esa chispa? Es la electricidad que mueve tu vida, porque ya eres eléctrico, aunque no lo sepas. Descubre la gama 100% eléctrica de Kia, ahora con el cargador Endesa X-Way y la instalación de regalo. Condiciones en kia.com hasta el 30 de septiembre. Visítanos en la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Kia. Movement that inspires.
Nos acercamos hasta la Dirección General de Tráfico para ver cómo se circula por las carreteras de la región. Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días, pues arranca esta jornada de jueves y a esta hora ya van a encontrar tráfico intenso en la entrada a Madrid, en la A2, a la altura de Torrejón de Ardoz, A3 Vallecas, A4 Pinto y Butarque, pero lo más complicado está en la M40, en Vallecas, Vicálvaro y Coslada en sentido A2, y recordamos que debido a las intensas lluvias continúa cortadas 4 vías secundarias en la zona suroeste de la comunidad: Aldea del Fresno, Las Mercadas, Los Corrales, Villamanta, Monte de Perales y Los Canchos.
Y vamos también al centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Con dificultades hasta ahora, en la M30, por ejemplo, entre el Nudo Sur y el Puente de Ventas, teníamos una incidencia a la altura del Puente de Vallecas, y en principio ha sido solucionada, pero todavía nos deja un tráfico difícil en ese arco sureste, en sentido norte. Por otro lado, en los accesos, a destacar a esta hora también dificultades en algunos puntos de entrada, como por ejemplo en General Ricardos, el Paseo de las Delicias, o a esta hora también el tráfico es intenso en la entrada por la Avenida América.
Y enseguida te cuento dónde se almacenan los miles de litros de agua que han caído estos días en Madrid.
The Avenue. En un mundo donde el lujo toma nuevas formas, una inmobiliaria destaca por encima de todas. The Avenue. Con una selección de propiedades premium, nos ubicamos en el barrio de Salamanca, calle Velázquez 20. ¿Estás preparado para descubrir un capítulo inigualable en tu vida? The Avenue, una nueva era del sector inmobiliario de lujo.
Carmauto.
Tu concesionario oficial Audi en Madrid te ofrece el tiempo.
Hoy vamos a tener nubes dispersas por toda la comunidad y traerán lluvia, aunque de forma irregular, en forma de tormenta en la sierra, y puede que también se extiendan a lo largo del día por el interior, pero ya por la tarde. Las mínimas sobre los 20 y las máximas por encima de los 25.
Javier, ¿qué tal? Estás genial. ¿Y tu Audi A3 de hace años también?
Pues claro, lo llevo al servicio oficial Audi Harmauto. Tiene más de 30 años de experiencia. Ofrece servicio de recogida y entrega. Mantenimiento express en una hora, vehículo de sustitución y servicio de pre-ITV. Además cuentan con 3 instalaciones en el centro de Madrid. En la calle Ayala, calle Canarias y ahora también en la calle Isaac Peral 40, en Moncloa.
Anda, pues me voy pitando a llevarles mi Audi A4. ¡Nos vemos, Javier!
Pide tu cita en www.harmauto.es.
En los tanques de tormenta se recoge el agua que cae de forma torrencial, como la que hemos tenido estos días atrás en Madrid. Aquí en la ciudad está el más grande del mundo, el de Arroyo Fresno, pero no es el único, Ana Presmanes.
Tanques que evitan inundaciones y también la contaminación de los cauces, y es que las primeras aguas de las tormentas son muy contaminantes. La ciudad de Madrid es muy grande en extensión y tiene un río, el Manzanares, muy pequeño. Cualquier vertido sería una catástrofe. Por eso hace ya muchos años se construyó una importante red de tanques de tormentas que tras las lluvias bombean el agua y tras depurarla lo devuelven a los ríos. Manuel Rodríguez Quesada es subdirector de conservación del canal de Isabel II.
Ha mejorado muchísimo la calidad del río Manzanares, ¿no? Lo podéis ver que en los últimos años han aparecido especies vegetales, especies animales, y el río y la calidad del agua, y no solamente del río Manzanares, sino del Jarama y del Tajo, ha mejorado muchísimo porque se han evitado este tipo de vertidos tan contaminantes.
El tanque de tormentas más grande de Madrid es el de Arroyo Fresno, que está debajo del Club de Campo y es 8 veces el estanque del Retiro.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Cuando abres tu joyero y encuentras esa pulsera que ya no te pones...
o el reloj que ya no usas...
¿qué haces?
Muy fácil, contacta con Circa. Ellos son expertos internacionales en la compra de joyas, diamantes y relojes de alta gama. Además, recibirás un pago inmediato.
Pide cita en circayewels.com o en el 91-576-6209.
Circa, una segunda vida para tus joyas y relojes de alta gama.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Atrapallada, cocina gallega. Gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Sí, se llamaba el Cid. Pero además de Cid, tenía un sobrenombre por sus batallas. ¿El Cid?
Lo tengo. Karate Cid.
A tus hijos les puede venir muy bien una visita a Puy de Fou antes de empezar el cole. Compra ya tus entradas en puydefou.com.
Ponte en modo baile con Blue y Bingo en La Vaguada. Del 1 al 10 de septiembre, ven a divertirte con tus personajes favoritos. Podrás bailar, disfrutar de un montón de actividades y hacerte fotos con ellas para el recuerdo. ¡Te esperamos! Más información e inscripciones en www.enlavaguada.com.
En Automóviles Argüelles, desde 1964, sabemos que existen coches que se conducen y otros que se disfrutan. Por eso tenemos para ti la mayor selección de coches premium en Madrid, al mejor precio y con la mejor garantía. Es momento de disfrutar conduciendo. Automóviles Argüelles, en la calle Galileo 5 y 7, en Madrid Centro, o en argüelles-medioautomóviles.com.
Hoy les toca incorporarse a las aulas a los estudiantes de ESO, bachillerato y FP. Son casi 600.000 alumnos los que dejan atrás las vacaciones y arrancan un nuevo curso. Carmen se va a juntar de nuevo con sus compañeros de segundo de la ESO.
Me apetece un montonazo ver a mis amigas, empezar a hacer el vóley y esas cosas. Y luego no tengo nada de ganas de volver al cole porque no me apetece empezar a hacer los exámenes, los ejercicios, todo lo que te manden las profes y esas cosas que son un rollo.
Y ya está en libertad la pareja que dejó olvidado en el rellano de su domicilio a su bebé en el distrito de Usera. Un vecino alertó a la policía de que había un carrito con un bebé dentro de un año. Cuando localizaron a los padres borrachos, reconocieron que se lo habían dejado fuera cuando regresaron a casa. En el interior había otro menor que dijo a los agentes que había pasado varias horas solo mientras sus padres estaban fuera. 19 grados en Madrid, escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace el camino. Y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminos Naturales de España. Elige tu camino. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, son las 7:30 de la mañana, son las 6:30 en Canarias. De este jueves 7 de septiembre del 23, suben las mínimas, las temperaturas mínimas en toda España. Se esperan temperaturas especialmente altas en el norte. Alguna lluvia en Galicia, Asturias, norte de la meseta. El PSOE sigue buscando encaje a la amnistía. Y de eso vamos a hablar ahora mismo en nuestro café, que empiezo a servir ya con mucho cuidado en las tazas de Bustos, de Castro, de Granja y de Araquis. Buenos días.
Buenos días.
Empezando por el principio, apertura hoy del año judicial, en un ambiente político más que cargado. Lo que dicen los periódicos, ¿qué es?
Pues como titula El Mundo, será una anómala apertura judicial, con la sombra de la amnistía y con el colapso en el Tribunal Supremo, con una provisionalidad que se eterniza y con un 28% de sus plazas sin cubrir, da el dato Ángela Martiala. Y cuenta La Razón que Puigdemont ha transmitido a los suyos que el acuerdo con el PSOE está cerrado y que Yolanda Díaz dejó claro en su entrevista en Bruselas que acudía en nombre de Pedro Sánchez. Moncloa presiona para cerrar el acuerdo antes del día 26 y dinamitar así la investidura de Feijóo. Barajan consultarlo a las bases del PSOE, dice este periódico. Se trabaja en los detalles de la amnistía, cuenta ABC, y la preocupación de los socialistas es no llegar a tiempo para la investidura de Sánchez, como pide Junts. Eso, y como añade La Vanguardia, tratar de contener las críticas internas a las que se ha sumado Ramón Jáuregui en las últimas horas, destacan hoy los periódicos. A todo esto, dice El País, Sánchez avanza hacia su investidura con el pacto de las lenguas cooficiales. Preparan una reforma exprés del reglamento del Congreso para usarlas ya en el debate de investidura de Feijóo a finales de mes. Sobre Feijóo, los periódicos destacan hoy que quiere reunirse de nuevo con Sánchez y su oferta de un pacto de Estado sobre el encaje del problema territorial catalán dentro de la Constitución. Como apunta David Jiménez en su columna del Mundo, se está a un paso de concluir que Puigdemont hizo bien en fugarse. Y escribe, si el delito se perdona sin ser juzgado y sin que el delincuente exhiba arrepentimiento, ¿cómo reprocharle que huyera? Y a horas de esa apertura del año judicial, apunta Javier Redondo en su columna del Mundo que esa interinidad del órgano de gobierno de los jueces ha sido para Sánchez un pretexto para acorralar a Casado primero y después a Feijóo, y una coartada para debilitar a la justicia.
Bueno, ¿por dónde empezamos, María del Carmen de Castro?
Bueno, yo creo, es cierto que ayer lo que yo detecté es que se trataba de vender por todas las partes de que el asunto de la amnistía ya estaba hecho, pactado, acordado, diseñado y digamos que está todo cocinado. Yo me parece que no es tan fácil este asunto. Creo que es políticamente demasiado complicado, y me parece que la irrupción de Puigdemont, el tono de su comparecencia, ha cambiado y ha complicado, francamente creo que le ha complicado bastante la posición al Partido Socialista. Decían que se le iba a hacer largo el mes a Feijóo. Me parece que a quien se le está haciendo largo ahora mismo es al PSOE, porque Puigdemont, al menos públicamente, las conversaciones que tengan en secreto, claro, las desconocemos, pero públicamente le ha puesto carísima la investidura a Sánchez, y ahí están las, valgan para lo que valgan, pero por lo menos para crear un clima de opinión, las declaraciones de todos los dirigentes socialistas a los que les han dicho poco menos viejos callaros que ya tenéis que estar jubilados. Pero eso no vale en el debate político. Es decir, no vale eso porque están ahí, porque significan algo para un grupo de gente, depende, grande o pequeño, lo podemos discutir. Y luego porque están ellos mismos, o sea, están lo mismo que decían ellos hace 2-3 años y que la única circunstancia que ha cambiado para que la amnistía, que era inconstitucional hace dos años, ahora sea constitucional, es que Pedro Sánchez lo necesita. Todo esto no es fácil en política, y por mucha cara que pongas de que, en fin, de que no pasa nada y que está hecho, hay que hacerlo. Y no es nada fácil. Y a mí, por eso, ahora, de ¿qué es lo que sucede? Realmente lo que es alucinante es que tengamos este debate. Es decir, que tengamos una sociedad y un país en el que tienes un grupo, toda una inteligencia y de una serie de supuestos juristas que han puesto el uso, el derecho al servicio de una idea política, que es ese el uso alternativo del derecho, y ha producido un fin político. Pero yo no lo veo tan fácil, en absoluto.
Yo creo que cada año se abre el curso judicial con la justicia un poco más deteriorada que el año anterior, y lo de este año ya es de traca. Por eso se espera quizá del presidente interino del Supremo un discurso que no sea meramente burocrático, sino que de la voz de alarma de un poder, el tercer poder del Estado, la clave de la calidad democrática de cualquier democracia, que es la independencia del poder judicial, que está amenazada directamente por el otro poder, por el poder judicial, que en su deseo de mantenerse en él está a punto de ceder en la consideración del propio poder judicial como un poder que fue un poder fascista durante el 17, como acusaba Puigdemont, y que efectivamente Puigdemont tenía razón, porque hay que darle la razón al delincuente para poder seguir en el poder y obtener sus votos. Si nadie en la justicia alza la voz delante del rey y delante del jefe del Estado y para que escuchen los españoles lo que está pasando y lo que está a punto de pasar, pues yo sí creo que se está redactando ya esa ley de amnistía absolutamente inconstitucional para conseguir la investidura de Sánchez, pues entonces los jueces, claro, o sea, tendrán que defenderse de alguna manera. Es decir, a lo que estamos asistiendo ya no es solo al deterioro por la falta de renovación, que en algún momento habrá que abordarse, ya no es solo que falten 80 jueces para cubrir las vacantes del Supremo, ya no es solo que, quiero decir, es evidente que hay un deterioro de la base fundamental de lo que significa el poder judicial en una democracia, y es que sus sentencias no valen de nada. El juicio más importante de la historia de la democracia no sirvió de nada. Su sentencia fue algo de lo que el Estado y el gobierno de Sánchez se avergüenza profundamente. Hay que anular y revertir sus efectos y cambiar el relato para que en la historia sea recordado Puigdemont como el que tuvo razón y los jueces como los persecutores opresores, ¿no? Eso es una humillación histórica.
María del Pilar.
Es insólito, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo. A mí me parece que la apertura del año judicial se celebra, como todo lo que pasa hoy en España, en un clima inédito, ¿no? Y yo creo que el Partido Socialista está haciendo hasta el momento todo lo que le están pidiendo los nacionalistas, ¿no? Y Puigdemont, el pinganillo, la amnistía, en fin, a mí me parece que estamos en un nuevo proceso constituyente, ahora ya sí. Lo intentaron en la primera legislatura, en la legislatura pasada no pudieron. Pero ahora están todas las piezas y todas las cartas repartidas para que esto sea así, ¿no? Y vamos a ver en qué desemboca todo, pero vamos, hay un clima de esquizofrenia social bárbaro.
¿Y de la medida de los pinganillos, las lenguas cooficiales en el Congreso para facilitar la comunicación entre todos?
Cuando impones esquizofrénico.
cuando impones un Babel a martillazos para contentar a un grupo absolutamente minoritario, al final la realidad se acaba vengando. Es decir, que incluso los propios separatistas que quieran ser escuchados y lo que su mensaje llegue a la gente cuando hablen en el Congreso, yo voy a seguir yendo al Parlamento y no me pienso por un penganillo. Cuando hable el de euskera, pues me voy a tomar un café, evidentemente, como yo todo el mundo, salvo los periodistas que sirvan a medio nacionalistas, ¿no? Pero quiere decir que operativamente es contraproducente para los intereses de la propia comunicación humana. Es decir, si Puigdemont y Yolanda Díaz hablaran en castellano en Bruselas, pues lo normal es que se entienda todo el mundo que comparte la lengua común, que es el castellano. Es decir, que yo creo que la propia realidad se va a acabar imponiendo. El gallego se puede entender y el catalán se entiende bastante bien, aunque no se haya estudiado, pero no sé.
Eso implica que tú quieres que te entiendan en el resto de España. Pero igual tú solo te diriges a tu gente.
Bueno, entonces,
y a tu parroquia.
Tu mensaje.
Claro, sí, pero llega para convencer aún más a los tuyos, que es lo que tú quieres.
Pero tu mensaje va a jibarizar su audiencia inmediatamente. O sea, si tú eliges una lengua que no es la mayoritaria, automáticamente estás segmentando la potencia de tu mensaje. Tú verás.
Yo creo que, efectivamente, yo creo que sobre todo, hombre, no tiene lo del pinganillo, aparte de ser una ridiculez desde el punto de vista de lo que, teniendo una lengua común, renunciar a ella por lenguas que te obligan además a poner un pinganillo, en fin, y lo caro que sale. Yo creo que es una metáfora del país, es la voluntad de las minorías de no entenderse. Exacto. Con la mayoría. Y claro. Creo además que es una hipocresía hiriente, o sea, porque es que estos señores que van a hablar en su idioma en el hemiciclo, luego van a salir a los pasillos del Congreso y se van a hablar con los otros diputados en castellano, con los periodistas en castellano, porque es lo natural. Entonces es un paripé en el que simulas que, pero bueno, oye, ahora.
La metáfora de la discordia es.
Claro, ahora esto, comparado con la gravedad de lo otro. Pues claro, queda, es muy, muy, muy disparo. Es decir, realmente, a mí que ponga el pinganillo, bueno, pues hacemos el ridículo un poco más. Lo otro no. Lo otro es muy serio. Es decir, el cargarte el Poder Judicial. Es realmente, lo comentabais ayer incluso con Nicolás Redondo, ¿no? Es decir, lo de la amnistía, lo que se supone, si la del 77 fue la de pasar de un régimen democrático a una democracia liberal, de un régimen, autoritario y de una dictadura a un régimen, a una democracia liberal, esta amnistía es para pasar de un régimen, de una democracia liberal a una democracia iliberal, donde el poder no se somete a control y donde el poder depende no de la ley, sino de la mayoría de turno.
Las
y eso es terrible.
Siempre han estado presentes en los cambios de régimen.
Claro.
Claro. Ahora anticipa a lo mejor quizá un cambio de régimen. Pero bueno, hay más detalles en la prensa de la entrada de la operadora saudí Telecom en Telefónica.
Arabia ocultó a Moncloa su plan con Telefónica durante 6 meses. Es el titular esta mañana en portada del Mundo y apuntan en el editorial que la operación saudí en Telefónica revela la debilidad de este gobierno, que se enteró a última hora de un movimiento que abre el capital de una empresa estratégica Arabia Saudí. Y añade que Nadia Calviño dice una cosa, Yolanda Díaz otra, y que esas voces disonantes en el gobierno de coalición y sus políticas contrarias al fortalecimiento empresarial proyectan hacia los inversores una imagen de división que resulta impensable en las grandes potencias europeas. Es un episodio, dice ABC, bastante revelador del momento empresarial español, que no parece ser el mejor. Si tuviéramos, dice ABC, 100 empresas empujando por hacerse grandes, cosa que nuestra regulación no facilita, poco nos importaría quién adquiere una de ellas. En cualquier caso, los inversores, apuntan los diarios económicos, apoyan la llegada de los saudíes a Telefónica, las acciones de la compañía suben y los analistas creen que es positivo para su crecimiento en bolsa.
Bueno, a medida que se van conociendo los detalles, ¿tenéis alguna impresión, Pilar, nueva, añadida?
Bueno, yo creo que aquí lo más significativo es que nadie sabía nada.
Pues
o sea, que una operación tan extraordinaria, la más importante de la entrada de un accionista en Telefónica extranjero desde su fundación en 1924, nadie sabía nada. ¿Y por qué nadie sabía nada? Bueno, pues porque han visto la debilidad del gobierno, por un lado, y por otro lado, porque todo el mundo sabe que en España las empresas, que son magníficas, están muy baratas. Y eso significa que puede entrar un fondo o una empresa extranjera. Por cierto, o sea, yo no creo que nadie invierta 2.100 millones de euros, sean saudíes o no saudíes, para no tener algún tipo de control.
Bueno, yo esto de que nadie sabe nada, empiezo. Hoy escribe Vieito Rubido en el debate que esta operación, quien ha estado en el centro de esta operación es Javier de Paz, que es socialista y que estuvo y que es muy cercano al círculo de José Luis Rodríguez Zapatero. Por lo tanto, o no se les informó y me parece muy razonable que se mantenga como consejero alguien que está en una operación de la que no informa a la dirección de la empresa, o a lo mejor aquí la gente está haciendo cosas extrañas. En cualquier caso, más allá de esta anécdota y de esta información que da Víctor Rubido hoy en el debate, a mí lo que me parece es que hace años, y que es un poco en lo que tú decías, Pilar, hace años era Telefónica la que compraba empresas en el mundo. Y ahora son las empresas, o sea, Arabia Saudí la que viene a comprar una empresa española.
más allá de la situación del sector, de la hiperregulación de que hay en Europa, de las dificultades que desde Europa están poniendo a las operadoras europeas y que las están debilitando, y se está viendo, yo creo que efectivamente ese hecho que Telefónica haya pasado de comprar empresas por el mundo a ser comprada por una empresa de Arabia Saudí dice mucho también de cuál es la evolución de España como país y de la decadencia.
Es verdad que la acción ha subido y que las propias fuentes de la compañía dicen que va a ser una inyección positiva para ellos, pero al mismo tiempo vemos cómo Álvaro Pellete se coge un avión y se va en viaje expresa a Arabia para que explique lo que ha pasado. Entonces, claro, esas dos acciones puestas juntas pues envían mensajes contradictorios.
Bueno, la clave económica de hoy, Fedea también ve un riesgo en el gasto en pensiones.
Y decimos también porque Moody's ha sido la primera en alertar sobre la situación de las pensiones en España y que esto podría poner en riesgo el sistema de la seguridad social. En fin, imaginaros, desde dentro y desde fuera a nadie le convence la reforma de las pensiones 2.0 de Escrivá. ¿Qué es lo que ha dicho Fedea? Pues que el gasto en pensiones se va a comer todo lo demás, tal cual. Según Fedea, en el año 2050, el gasto, Carlos, en pensiones va a ser del 17 o del 18% del PIB, si no se hace nada, algo inasumible, salvo que se suban los impuestos. ¿Y de qué impuestos hablamos? Pues no solo a la cuota, a la seguridad social, el famoso impuesto al empleo. Dicen los economistas de Fedea que habría que introducir un recargo sobre la cuota estatal del IRPF para obtener fondos, es decir, subir el impuesto a la renta del trabajo. Aseguran que el gasto en pensiones será tan inmenso que amenaza con dejar con poca financiación la dependencia o la sanidad. ¿Y qué más proponen? Pues que trabajemos más años y, en segundo lugar, que se incremente el periodo de cómputo para que las pensiones sean de facto más bajas. Y, sorprendentemente, nadie habla, queridos, de bajar impuestos, crear miles de puestos de trabajo, impulsar la natalidad y la riqueza en España para compensar, entre otras cosas, el incremento de pensionistas.
Este es un mensaje de Línea Directa.
Y porque todos tenemos que saber cómo ahorrar en nuestros seguros. Bueno, con la nueva fórmula Coche Casa de Línea Directa, si unes los seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, Línea Directa te incluye la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar. Así que vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Ahí se puede consultar absolutamente todo. Línea Directa, el valor de ser directo.
Con 11, Naran, buenos días.
Buenos días. Esta madrugada Alcaraz volvió a ganar, claro. Es que y le ganó, esta vez le tocó a Esberés.
Sí, además que Esberés no es malo, ¿eh?
No es malo. Esberés estuvo a punto de ganarte a ti en tus buenos tiempos.
Sí.
Y eso es complicado, ¿eh? Sí. 6-3, 6-2, 6-4 le metió. Y el problema es que hacía 30 grados y el 70% de humedad. Que eso, para que ustedes se hagan una idea, está tumbado en su casa con el aire acondicionado, pues el gasto físico que hace al levantar el helado y metérselo en la boca ya le cansa. Imagínese jugar un partido de tenis. Bueno, en la otra semifinal ahora le espera Medvedev, que no parecen todos el mismo, pero no es lo mismo. Uno es Zverev y otro es Medvedev. ¿Entienden o no? Es que no se pueden llamar
Pero, pero los distinguimos perfectamente gracias a tu acento.
A tu acento,
sí,
claro.
Sí, y sobre todo porque
tu pronunciación ya es
sí, sobre todo porque Zverev está a punto de ir a Turquía ya y el otro tiene una buena mano. Pero bueno, vamos porque en la otra semifinal tendrá que jugar Djokovic contra Ben Shelton, al que dicen la gran promesa, el joven. Bueno, el joven le lleva es un año mayor que Alcaraz, no vayamos a creer, ¿eh? El joven es un año mayor que Alcaraz. Y vamos a hablar de otra cosa que sé que me van a dar hasta el carnet de identidad, pero lo tengo que decir. Quiero hablar de la huelga de fútbol femenino porque saben que el sindicato y la patronal, otra cosa que me gustaba decir, eso siempre he soñado con decir en un informativo, no han llegado a un acuerdo patronal y sindicatos. Y en la profesión yo he ido por otro camino y no lo he podido decir hasta hoy, pues hoy lo digo. Patronal y sindicatos no han llegado a un acuerdo, ¿entiende o no? ¿Por qué? Y no va a haber fútbol las dos primeras jornadas. ¿Y por qué no llega a un acuerdo? Porque el sindicato de futbolistas femenino quiere un sueldo mínimo de 23.000 euros anuales. Y los equipos dicen que no pueden pagarlo porque no tienen dinero, sencillamente, que pueden pagar hasta 20.000 y muy apurado. Vamos a aclarar una cosa. para pagar dinero hay que generar dinero. Claro. Eso está claro. ¿Quién puede pagar dinero? Pues el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid, porque tiran de los... el Barcelona con la palanca. Porque tiran de...
Eso se encarga Puigdemont.
Claro, porque tiran de los ingresos de los equipos masculinos. Si no se genera dinero, no se puede pagar. Es así de claro.
Si no se genera demanda real, claro.
Claro, claro. Una cosa es que digan qué buenas son, qué tal, que hay que ayudarlas, pero una cosa es el amateurismo y otra el profesionalismo. Si se quiere ser profesional, hay que ingresar dinero. Y para ingresar dinero, hay primero que vaya gente a los campos. Uno ve los campos de fútbol femenino y vamos a dejarnos tonterías. Están los familiares. Entonces hay que buscar patrocinadores y hay que generar dinero para poder cobrar. Ese es el tema. Y bueno, yo sé que no os gusta oír esto, pero es lo que hay.
De todos modos, yo creo...
Ha subido mucho la atención, pero no lo suficiente.
Claro, pero no es suficiente. Pero también es cierto que si no lo apoyas mínimamente, nunca subirá. Es decir, si quieres que eso suba, tienes que darle un empujoncito. Claro.
Bueno, que no todo puede empujoncito ser. Voy a dar yo ahora la información a las 8 en punto de la mañana.
Si abres el libro del Bien Vivir por la página 9, podrás leer la siguiente reflexión. La felicidad no te la dan los metros cuadrados. La felicidad te la dan aquellos con quien los compartes. Con el cupón diario de la 11, puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el Bien Vivir. Cupón diario de la 11. Te toca Bien Vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Factor Energía te ofrece la información de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
En unos minutos se van a reanudar las labores de búsqueda de los dos desaparecidos en Aldea del Fresno y Villamantilla. Llevan desaparecidos desde la madrugada del lunes, cuando las trombas de agua causadas por las tormentas se llevaron todo a su paso. La madre del pequeño Ethan, rescatado de un árbol al que se había encaramado, agradecido en una carta publicada en Facebook todos los esfuerzos que se hicieron para salvar la vida de su hijo y los que se están haciendo para encontrar a su marido. Hoy ya se va a utilizar maquinaria pesada porque ha bajado un poco el cauce del río, aunque sigue habiendo mucha maleza y restos de árboles. El gobierno regional va a destinar 10 millones de euros para todos estos trabajos. Acceder a algunas zonas es prácticamente imposible a día de hoy y por eso los ganaderos de los municipios afectados temen por sus reses. Gloria López Navas.
Víctor Manuel no había visto llover ni tanto ni durante tanto tiempo en toda su vida en Villamantilla. Aunque afortunadamente no ha perdido ningún animal, los accesos a su explotación han quedado totalmente destrozados. Solo puede llegar a través de un puente que cruza el río Perales y que él mismo ha balizado como medida de precaución. De momento, nos cuenta COPE, se va apañando como puede.
Yo paso con la furgoneta, paso con más miedo que vergüenza, pero paso. Pero un vehículo pesado, pues eso, de momento tengo pienso, pero lo que me temo es quedarme sin pienso para los animales.
Y eso que, según nos reconoce, la peor parte se la ha llevado la zona baja del pueblo. Allí se han inundado varias casas y garajes y el agua torrencial se ha llevado por delante a coches y contenedores.
En los cultivos, la lluvia ha sentado de forma desigual, aunque las pérdidas agrícolas suman en Villa del Prado, por ejemplo, 5 millones de euros. Y Adif informa de que ya se ha restablecido la circulación en la línea Madrid-Cáceres, que estaba suspendida por los daños que ha ocasionado la Dana en la provincia de Toledo. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE. Jueves 7 de septiembre, 20 grados en la capital. Enseguida te doy la previsión del tiempo, pero a las 7 y 52 minutos lo que hay que ver es cómo está el tráfico.
Es horrible. ¡Horrible!
¿No te gusta el precio de la luz? No la pagues más. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Nos acercamos primero a las calles de la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tenemos unos niveles de circulación ya muy altos en general en los principales accesos. Por ejemplo, destacar la entrada por la Avenida de la Memoria. Conductores que quieran alcanzar la zona de Moncloa por el sur, los paseos de Santa María de la Cabeza y Delicias. Dificultades que también van a encontrarse los conductores que acceden por la Avenida del Mediterráneo y la prolongación de O'Donnell, al igual que el acceso por la Avenida América, el M30. Niveles de circulación muy altos desde la zona próxima al Nudo Sur en sentido norte.
¿Y cómo se circula a estas horas por las carreteras de la región? DGD Patricia Arriaga, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues a esta hora se complican las entradas a Madrid, especialmente la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz y en la zona de Coslada, A4 Pinto y Butarque, A42 en Parla, A5 en Alcorcón, en el enlace con la M40 y el A6 en el Plantío. También intensa ya la M40. Destacamos el tramo de Vallecas y Coslada, sentido A2, Barrio de la Fortuna, Pozuelo, Valdemarín y túneles del Pardo en sentido A1. Recordamos además, hay 4 carreteras aún cortadas en la zona suroeste de la comunidad por las lluvias, en Aldea del Fresno, Las Mercadas, Los Corrales, Villamanta, Monte de Perales y Los Canchos.
Y por actos vandálicos, según informa Adif en redes sociales, Cercanías Madrid en las líneas C3A, C7 y C8 está interrumpida la circulación entre Chamartín y Pitis.
Todo está conectado. Y si miras a tu alrededor, te darás cuenta de que tú también puedes estarlo. Con el Audi Q4 e-tron 100% eléctrico y su autonomía de hasta 690 kilómetros en ciudad, todo está a tu alcance. Condúcelo desde 550 euros al mes en 36 cuotas con Easy Renting. Entrada de 9.038 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en Audi Retail Madrid.
Sigaus recicla el aceite usado de tu coche y te ofrece la información del tiempo.
Tiempo inestable para este jueves, en el que nos van a acompañar las nubes y alguna que otra tormenta en la sierra. Por la tarde puede que caiga también algún chubasco tormentoso en el interior. Van a subir un poquito las máximas, rozando los 30 grados, y las mínimas se quedan en los 19.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
La botella medio llena o medio vacía, y nunca mejor dicho, la mitad de los hosteleros de Madrid ha visto disminuir la facturación en sus bares y restaurantes este verano respecto al mismo periodo del año pasado y de 2019, el año prepandemia. La inflación y el calor han llevado a los clientes a gastar menos. Ramón García Pellegrín.
Uno de cada dos bares y restaurantes no supera la facturación del verano pasado ni de antes de la pandemia. José Antonio Aparicio, presidente de Hostelería Madrid, declaraciones a COPE.
Refleja una foto de un sector dividido en el que casi, ya digo, la mitad de estos negocios consiguen mejorar sus ventas este verano frente a otra mitad que no lo logra ni con respecto al año pasado ni tampoco con respecto al año 2019.
Los clientes además se han rascado menos el bolsillo.
Dos terceras partes de nuestros clientes gastan menos y creemos que ello viene motivado por el ajuste de su renta disponible evidente, por un claro incremento de la inflación de los productos de alimentación, de la energía, los combustibles y también los tipos de interés.
Lo que sí aumenta el empleo en el sector en Madrid, un 6% más que el verano pasado en la hostelería.
Vuelve a funcionar con normalidad la línea 9 de metro. Los usuarios del suburbano pueden hacer el recorrido completo. No está cortado ya el tramo entre Colombia y Príncipe de Vergara. Los trenes paran de nuevo en Núñez de Balboa, Avenida de América, Cruz del Rayo y Concha Espina. Y en superficie, cuarto día de gratuidad en los autobuses de la MT. Hay que validar, eso sí, nuestro título de transporte. Y si no tienes, el conductor te dará un billete sencillo.
Vuelve al cole, al trabajo y a tu rutina diaria con la máxima energía gracias a la gama de vitaminas Farline para toda la familia. Ahora con un nuevo formato en gominolas para los más pequeños. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Si vas a comprar un coche de segunda mano por el mismo precio, ¿por qué no un seminuevo? Aprovecha ahora y visita el nuevo centro de Yamóvil en Alcalá de Henares. No te dejará indiferente. Solo en Yamóvil los auténticos seminuevos. Comienza tu nueva etapa.
La justicia europea ha reconocido el derecho de los hombres a cobrar el mismo complemento que las mujeres en su pensión de jubilación. Si es padre de dos o más hijos y se jubiló entre enero de 2016 y febrero de 2021, en padresjubilados.com le ayudaremos a incrementar su pensión hasta un 15% desde su jubilación y para siempre. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
¿Sabías que hay una residencia Vallesol muy cerca de ti?
con todo lo que una persona mayor necesita, pero por mucho menos de lo que imaginas, y con la misma profesionalidad, cariño y respeto de siempre. Ven a conocer nuestras modernas instalaciones. Infórmate en el teléfono 924 24 25 o en vallesol.es. Vallesol, dedicados a ti porque te lo mereces.
Arrendador. El término tranquiler resume la experiencia en la gestión de miles de viviendas en alquiler durante más de una década. Este anuncio solo pretende que si no lo conoce, que lo pruebe. Son muchos años gestionando alquileres y miles de arrendadores encantados. Agencia Negociadora del Alquiler, la empresa que mejor defiende los derechos de los arrendadores. 920-2011. 920-2011.
Y ya se ha restablecido la circulación en las líneas C3A, C7 y C8 de cercanías entre Chamartín y Pitis. Los trenes, eso sí, acumulan unos minutos de retraso. Escucha, Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Una miopía no detectada a tiempo favorece el riesgo de padecer patologías oculares en la edad adulta como desprendimiento de retina, glaucoma y maculopatía miópica. Por eso es tan importante revisar la vista al menos una vez al año para mantener una buena salud visual. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Uf, se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños.
Sí, sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
¿Los 10 días qué?
Los 10 días Nissan. Del 6 al 16 de septiembre en tu concesionario puedes tener tu Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
Vamos antes de que se agoten, ¿no?
Más información en tu red de concesionarios Nissan.